Buenas tardes, estimadas personas del otro lado. Están ustedes escuchando Arroz con Cosas para Radio Color en Cuenca, en el 106.2, un programa ameno, sórdido y dulce, que puede contener trazas de músicos y de noticias. Un programa apto 100% para veganos y bajo en gluten. Pero adelante, pasen.
Pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo, salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina. Y recuerda, tangar es la palabra clave, lo dices y salivas. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, todos tus vecinos follan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz.
Hola, buenas tardes, amigas Radio Escuchas.
Bienvenidos a esto, a vuestro programa, la auténtica, la radio favorita, la de Cuenca, la de vuelta de enero, la de este año, la que seguro, como dice el Andrés, va a ser el bueno.
Este año.
Arrancamos de una vez el programa, el primer programa de nuestra segunda temporada, el que será nuestro 12avo de esta nuestra aventura. Nos presentamos.
Bueno, pues como veis hemos cambiado un poquito de horario porque tenemos unos ciertos reajustes. Y lo primero, bueno, pues aquí a mi derecha con el calzón rojo y a tope con la pachamama, porque aquí el socio, el pariente Cocolo, se ha pateado pero bien a fondo parte de Perú y de Ecuador, y yo creo que nos puede contar alguna que otra cosita. Así que ni más ni menos tenemos por aquí al viajador de la Panamericana, el señor Cocolo.
Luego os contaré el viaje. Aquí a mi izquierda, en este caso, aunque tú has dicho, siempre dices a mi derecha.
Ya.
No sé, eso lo tenemos que ver, ¿eh?
Tendríamos que cambiarnos.
Lo tenemos que cambiar. Y aquí a mi izquierda tenemos al auténtico, al inigualable, al pulcro y aseado, al único hombre que bucea en el Mar Muerto hasta hace 3 días, el señor Medina.
Tengo un público coreando. Yo es que estoy muy con los viejos que entran de cabeza al Mar Muerto, porque quieras que no, es bonita la sensación de ver cómo te arden los ojos. Un abrazo desde aquí para el padre de Pablo, que me siento muy identificado con este hombre. Y bueno, pues hoy, mientras estrenamos este mes, que estamos en la 12 aventura de lo que llevamos de Arroz con Cosas, pero en realidad estamos estrenando temporada, ¿no? En nuestra segunda temporada. Uh-huh. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado, estamos vivos. Hoy exactamente son las 5:05, porque si veis hemos adelantado ni más ni menos que una hora el programa, porque tenemos un montón de cositas que hacer. Hoy estrenamos con nuestro maestro Peluca unas clases que lo vamos a gozar aquí en el Alfar, Pedro Mercedes. Y bueno, pues eso exactamente, son las 5:05, veis que estamos oyendo este tema, Raco, métele ahí un poquete a ver qué suena por ahí. Mira qué punteazo ese saxo. Y bueno, pues hemos empezado, siempre nos gusta empezar así con una canción trayera, y como mucha gente habrá podido reconocer, esto se trata del grupo Electric Six y la canción es Danger High Voltage. Habréis oído que hay unas voces ahí de ultratumba en los fondos, y sí, es el mismísimo Jack White, el cantante de los White Stripes y un friki de cojones. Que desde aquí os recomendamos un documental, que es el de It Makes Get Loud, lo traducen como A Todo Volumen, de 2008, que si no lo habéis visto, de verdad, bueno, está en YouTube, es una maravilla. Empieza el tipo haciendo una guitarra con un cable de hierro y una madera y una Coca-Cola para hacer de slide, y es una pasada. Sale también Jimmy Page y The Edge. Y bueno, pues sin más, arrancamos con la editorial.
Hoy vamos a retomar el programa de Arroz con Cosas en su formato clásico y primigenio. Ni más ni menos, tendremos en una entrevista en Música de Emergencia a uno de los mejores autores del panorama actual, Alberto Alcalá, que presenta su tercer álbum de estudio, Otra Edad, un trabajo recién salido, triunfal de un crowdfunding que está a punto de llegar a todos los mecenas.
Y bueno, continuaremos con lo que está pasando en este loco mundo, con A Todo Lo Que Da News, noticias de aquí, de allí. Y bueno, pues este viaje nos vamos a parar un poquito por nuestro querido país, El Salvador, que desde aquí un abrazo a nuestra queridísima Claudia, que acaba de cumplir 40 añitos, recién estrenado, y está la niña que da miedo, la jefa de las jabatas del
Club Rubí, de Rubí Cuenca.
Bueno, desde aquí también podríamos aprovechar para felicitar a nuestro compañero de radio más joven de toda Radio Color, que es el gran Sanje, que cumple... ¿Cuántos cumple, Sanje? Lo tenemos aquí.
12 años.
12 años, así que... Que está aumentando mucho su público, le están subiendo
los likes. Club. Mucho
fan. Además va de un blanco impoluto que le queda al tío, que lo flipas, ¿sabes?
Bueno, un tío elegante siempre. Bueno, continuamos. Hoy en Gente que Hace Cosas entrevistaremos a Simón, como lo llamamos habitualmente, aunque se llama Jorge Sánchez, que desde hace unos añitos viene desarrollando junto a un equipo multidisciplinar uno de los proyectos más novedosos que hemos podido tener en nuestra ciudad y que traspasa fronteras. Es el proyecto de un instrumento para ENAR. Música, pedagogías accesibles para personas con limitaciones físicas y mentales a golpe de paz.
Y bueno, y cómo no, pues estaros atentas y atentos a nuestra agenda cultural, que sí, que sí, que sí, que siguen pasando muchas cositas en nuestra ciudad.
Muchísimas cosas.
Lo decir, es que no hay nada en Cuenca. Sí, hay, sin parar.
Un montón de cosas. Lo que pasa es que no estéis atentos, no nos escucháis en nuestro programa, entonces no os enteréis de las cosas, claro. Coño. Hoy, para cerrar, tendremos aquí a nuestro colaborador Sanje, que nos va a explicar una película ochentera de nuestras preferidas, aunque no nos ha dado tiempo a ninguno de los dos verlas, y estábamos antes de abrir los micrófonos, estábamos intentando Medina y yo hacer un poco de memoria. Y bueno, pues será algo encantador dentro de la sección de las niñicos.
Sí, la vimos de niños, pero yo me fío de él, de que alguien nos cuenta, porque Sanje, estás listo para... No puedes desvelar, porque vas a entrar al final del programa. ¿Nos puedes dar algún adelanto de lo que has visto, pero algo muy leve? ¿De qué? Danos una pista solo.
El chico va a ganar.
El chico.
Hostia, es una pista que es muy ambigua,
Hat,
¿sabes?
Creo que se llama Hat o Jay o algo así. Bueno, yo creo que hoy esta sección, a mí es una de las secciones que más me encanta. Le obligamos, le ponemos palillos en los ojos. Todo para que vea películas de los 80 de las que nos gustaban a nosotros. ¿Por qué no les van a gustar? ¿A quién no le va a gustar?
Falta un rubio y un moreno, pero a ver si viene algún.
Nos
día.
Faltan dos que para la siguiente les toca.
Les toca.
Así que nada.
Bueno, en 3,
2, 1, arrancamos Arroz con cosas. Vamos ahí. A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Crois les bonnes manières. Je ferai semblant, de toute façon, les payer pour le faire. Tu te prends pour ma mère,
Dans une heure je viens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que deux verres. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Bueno, 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 pues acabamos de oír esta joyita, que veis cómo aplaude la gente porque esto es un directo. Esta joyita es del músico belga Stromae, que yo llevo un mes loquísimo pensando que había descubierto algo y resulta que el tío llena estadios. Y bueno, es un genio que revolucionó en el 2018 con esta maravilla, que nos habla de esas personas invisibles, de la sociedad, de quien acaba echando más horas de lo que le toca, de la gente inmigrante que levanta nuestros países, de quien aporta realmente y que apenas brindamos, ¿no? Es de ahí lo de Santé, se llama el tema. Santé es brindemos por ellos. Así que a ritmo de charango hemos hecho este brindis por todas las imprescindibles. Por cierto, no se pierdan el videoclip en directo, que está grabado en el programa de Jimmy Fallon, y ya veréis que rápido cogéis el acordeo y os ponéis a danzar. ¡Malditos! Y seguimos
con
nuestro querido Peluca, nos ha hecho la cortinilla
más molona de la historia.
Oh. Ahí está.
Bolsa de arena, también con el arenero, sudaban mis ojos de tierra, mis ojos que abrazan sin tocar el sueño. Soñé de pestañas abiertas, jugaba que estaba despierto, mis pies la raíz de una hiedra, mis manos de barro, mi sombra de hierro. Observo mi muerte violenta, fumando desde la ventana, mi cuerpo que apenas se quiebra, se asoma a mirar y resbala. Volaba mi casa.
poblaban la calle vacía, las letras sin dueño, las ramas partían a las claras del día, a las claras del día, a las claras del día. Soñé con la bolsa de arena, también con el arenero. Sudaban mis ojos de tierra, mis ojos que abrazan sin tocar el sueño. Soñé de pestañas abiertas, jugaba que estaba despierto. Mis pies la raíz de una hiedra, mis manos de barro, mi sombra de hierro. Observo mi muerte violenta, fumando desde la ventana. Mi cuerpo que apenas se quiebra, se asoma a mirar y resbala. Volaba mi caligrafía en papeles que el viento arrastraba. Poblaban las calles vacías, las letras sin dueño. Las ramas partían a las claras del día, y a las claras del día, y a las claras del día.
Resuena a lo andaluz de siempre y abre puertas al futuro que seremos, con la lucidez del que sabe bien que el oficio requiere del esmero y perseverancia.
Que estas palabras te las diga Javier Ruibal, pues yo creo que es para arrancar bien una carrera, que comenzaría con la grabación del primer disco, Ensayo y Error, en 2013. Estamos hablando sin duda de Alberto Alcalá, y la canción que acabamos de oír, El Arenero, es un tema extraído de su segundo disco, Tragaluz, allá por el 2019. Lo produjo Leo Minax, que es un brasileño impresionante, con Javier Colina al contrabajo, una máquina también, y Borja Barrueta a la batería y Gonzalo de las Heras a la guitarra eléctrica. Este disco, sin duda, es una de las piezas imprescindibles para cualquier persona que ame la música. No puede faltar en una biblioteca que medianamente quiera mostrar la historia de la música de autor de nuestro país, porque Alberto Alcalá es sin duda un autor, es un músico que eleva sus poemas hasta unos puntos de sensibilidad que te dan escalofríos, y de cerca, creerme, un concierto suyo lo sientes ya en el minuto uno. Esa cercanía con el público y esa sencillez como persona lo hacen doblemente grande, como músico y como persona que es. Así que creerme, de cerca este hombre es un amor. Alberto nos acerca a lo cotidiano, sintetiza y denuncia a la mínima cualquier disfunción social. Eso sí, siempre a ritmo que aúna la tradición del sur con la frescura de Latinoamérica. Sobre todo Cuba, su querida Cuba, que echa unos cuantos viajecitos y eso lo sé yo. En la primera escucha del disco, que por cierto es en primicia, que no lo ha pasado y vamos a oír algunos temas luego más adelante. En la primera escucha te deja noqueado, o sea, es como si te acabaran de dar un golpe en la cabeza. No acabas de comprender ni un trozo de ese rico mundo que le rodea. Es un surrealista, es un lorquiano, es un Javier Pastor y es un Luis Ruibal. En la segunda escucha, pues ya vas desgranando la uva y te vas comiendo un trocito que cada vez te sabe más dulce. Y en la tercera ya te tiene pillado, pero total, no te suelta. Te hace que te ladre la tierra y te saque los dientes el sol. hace que su música amanse a la fiera. Eso es lo que dice una de sus canciones de este disco, Otra Edad. Y nada, estamos ansiosos por ver lo que ha hecho para este tercer disco. Está recién sacado del horno tras un crowdfunding que ha ido rapidito, porque a Alberto no le falta su legión, que le sigue bien de cerca. Y estamos en trámites a ver si pudiera venir a presentar su disco aquí a Los Clásicos fácilmente a principios de marzo. Y de verdad, quien vaya, es una gozada oír a este tipo en directo.
Bueno, Alberto, cuéntanos en qué andas enredado esta vez. Supongo que de lo de Shakira no nos puedes contar nada, pero ¿qué tienes en marcha? ¿Y en qué preparativos? Y cuéntanos algo de tu nuevo trabajo.
Pues mira, me pillas justo en la parte un poco burocrática, llamémosle, del asunto. Estamos terminando la edición física del disco. Con todo lo que eso implica, porque ahora mismo estamos con unas fotografías que hizo Javier Jimeno y algunas fotografías del estudio, de las sesiones de grabación en el estudio. Estamos montando la parte, digamos, el traje que va a llevar el disco, ¿no? Y toda la parte de audio, como ya sabéis, porque ya os lo he pasado, sí que está ya hecha. El disco ya en eso no se puede tocar nada. Está terminado. Y nada, en eso andamos, cerrando los conciertos también, intentando darle sentido un poco al... intentando pensar en el próximo año, en como qué acciones, digamos, qué trabajo vamos a tener, qué perspectiva de trabajo, si España o añadir algo fuera. Estoy trabajando, por suerte, ahora con algunos compis, con algunos amigos que me están echando un cable y viendo un poco qué expectativas tenemos, que queremos que pase con el disco y realmente qué puede pasar. Bueno, en ese trabajo un poco más aislado de lo artístico estamos.
Bueno, Alberto, yo creo que te auguro más que de España, seguramente que Cuba te vas a echar un viajecillo. Bueno, preguntarte, ¿con quién has contado esta vez para este trabajo?
Pues mira, de una manera muy natural y muy espontánea estuvimos trabajando, sin saber que trabajábamos, con César Pop, con algunas canciones que yo ya tenía empezadas después de Tragaluz, del anterior disco, pero que me faltaba resolver. Sentía que tenía ahí un trabajo por hacer con las estructuras, con algunas letras, con algunas partes, y César me ayudó. Yo nunca había compuesto con nadie y César me ayudó, y no solo me ayudó en eso, sino que me dio también alas y herramientas para componer de otra manera, quizás. Entonces el principio fue con César, cuando tuve 10 canciones que me cuadraban, en las que él estuvo presente en ese, vamos, desde en el proceso de composición. Decidimos que, bueno, César me dijo que le encantaba el repertorio, que él creía que lo podíamos grabar con Tony Brunet, que es un productor que a mí me encantaba, justo el trabajo que él había hecho con Quique González, el disco Sur en el Valle. Y surgió la ocasión de juntarse con Tony, conversar, ver las canciones. A Tony le gustó también. Y nada, al final llamamos al equipo que grabaría. Se sumaron Jacob Reguilón, que es un bajista y contrabajista estupendo, y Edu Olmedo, que es un baterista increíble también. Son músicos que vienen de hacer algo más relacionado con el pop y el rock, pero con un gusto exquisito y con una manera de hacer sonar su instrumento y una creatividad que yo me quedo embobado con esta gente. Y encima pues grabamos en vivo, que la verdad es que yo no había grabado en vivo nunca. Y hostia, se le nota el puntito a eso, la naturalidad que da y la gracia que tiene es otra. Así que con esta gente hemos trabajado. Después está Patricia Lázaro haciendo una voz invitada, digamos, en un tema que se llama Historia Reciente. y el canca en una canción que se llama Biznagas, que es un piropo a él, como una canción de amor a un amigo.
Fenomenal, Alberto. Luego más adelante hablaremos también de algo entendido del canca. Una pregunta, ¿cómo preparas los temas? ¿Los tratas primero desde un punto de vista de escritura y de poesía y luego ya piensas en los arreglos?
Vale, pues en cuanto a la composición y los arreglos, yo compongo sin pensar en arreglos de otros músicos. Sí que es verdad que escribo prácticamente en el momento. Defino bastante bien lo que va a ocurrir armónicamente en la guitarra. O sea, eso es un trabajo arduo dentro del proceso de composición que a veces condiciona la melodía de otro instrumento con el que se graba. Pero yo la parte de escribir arreglos para otros músicos todavía no la manejo. Es una cosa que me interesa mucho, que me llama mucho la atención. Siento mucha curiosidad, pero mi cabeza todavía no escucha de esa forma. O sea, y cuando voy a hacer un disco, ya yo me he dado cuenta que me viene muy bien delegar en alguien que me guste cómo trabaja. Que me guste algo que ya haya escuchado mucho y que de repente diga, vale, pues a ver qué puedo conseguir con esta persona. Y en este caso la mente así un poco que ordena lo que hace cada músico, como el director de orquesta un poco, es el Tony Brunet también, que claro, no se le presupone siempre a un productor que haga esa labor de director musical, pero en este caso es Tony el que hace esa parte.
Bueno, Alberto, muchas gracias. Yo cualquier cosa nos vale mientras no te juntes con José Luis Perales. Así que nos gustaría preguntarte si...
O con Shakira.
Nos gustaría preguntarte si llevarás este disco, lo presentarás solo por las salas o acompañado, o como qué formato le vas a dar.
Pues la mayoría de las veces supongo que voy a tocar yo solo. Hay una presentación aquí en Madrid con los mismos músicos que han participado en el disco. Y hay una presentación en Barcelona que desde la gente que me está echando un cable, del corrillo de gente que quiere que este proyecto funcione, que son amigos, entre ellos un buen amigo que ha financiado la primera parte del disco, porque empezamos así, por una persona que venía mucho a los conciertos que pagó la primera parte de las grabaciones. Pero estamos viendo un poco la posibilidad de hacer, yo creo que dos fechas, y el resto pues es una cuestión de infraestructura. Yo vivo de este proyecto, pero claro, no puedo hacer que viva nadie más. En este momento los números me dan para salir a jugármela yo por los cafés, y en este circuito unas veces va mejor, otras veces va peor. Bueno, también hay una ambición, digamos, ambición de las buenas, de que eso llegue a más gente y que se pueda crecer un poco. Vamos a ver qué ocurre. A mí me encantaría la primera parte de la gira de presentación poder contar con los músicos, pero no es realista en el caso de mi proyecto. Y ya está, se asume como que no es realista. También es verdad que yo me lo paso muy bien que tocando solo con la guitarra, que si igual si tuviera la posibilidad de tocar con banda, giraría primero con banda y seguramente después también me apetecería ese otro registro de guitarra y voz. Pero bueno, siendo realista, yo creo que vamos a hacer un par de conciertos toda la banda, algún concierto que otro a dúo con Tony Brunet, que ya hay alguno por ahí que se está definiendo así. Y la mayor parte de los conciertos van a ser yo solo con la guitarra y la voz.
Fenomenal, Alberto. Ahora entrando un poquito más en lo personal, ¿quién te adentró en el mundo musical? ¿Cómo empieza todo?
Pues no fue una persona en concreto, fue una curiosidad. Yo sí que tengo un recuerdo así súper potente de ver cantar a Pedro Guerra en la televisión siendo muy pequeño y llamarme mucho la atención eso, que para mí estaba muy por descubrir qué era, ¿no? Saber que esa persona hacía las canciones, las cantaba y las interpretaba de esa manera tan íntima y tal. A mí eso, sin tener todos esos datos sin saber que era un cantautor, sin nada. Yo calculo que con 9, 10 años me llamó muchísimo la atención y a raíz de eso mucha música que sonaba en la radio, pero no había un acercamiento familiar ni de amistad de donde se tocara música en vivo. Me empeñé, como muchos compañeros y compañeras, en que me compraran una guitarra, porque era el instrumento que tocaban la gente que a mí me gustaba, y nunca le perdí la gracia a aquello. Sí, de hecho, me conecto con algo muy parecido a lo que me conectaba en ese momento que apareció la primera guitarra, con ese olor y tal. Yo me conecto con algo muy parecido cuando estoy componiendo. Sigue teniendo una cosa a nivel emocional muy potente. Y supongo que eso también hace que siendo un proyecto tan modesto, tan pequeñito, uno siga sintiendo ganas de hacer esto, de dedicarse a esto, de seguir escribiendo canciones y de salir por ahí a cantarlas. Pero yo creo que la referencia sí. Después hice clases de guitarra, hubo un profe que era conocido de mis padres, que era un guitarrista de allí, de mi pueblo, Joaquín Quirós. Después hice clases con un profe de flamenco que se llamaba el hombre Paco de Antequera. Todo allí en el pueblo en el que yo nací, en el que me crié hasta que tuve 17 años. Y esos son un poco la forma de iniciación. Casi siempre he tenido, aparte de haberme acercado al flamenco, haber aprendido un poco de técnica de flamenco o haber aprendido algunas piezas instrumentales de clásico al principio de los principios, pero siempre he tenido la cosa de la canción como una preferencia, ¿no? El género canción, más allá del estilo. Pero sí que siempre me han gustado mucho las canciones, más que la música instrumental, más que la música de improvisación. Ahora eso con la edad ha cambiado un poco, pero generalmente me gustaba mucho la canción y mucha canción en español.
Muy bien, Alberto, muchas gracias. Bueno, a pesar de que nuestro camarada Poutisov desde más allá de los Urales nos está troleando, el bastardo, diciendo que hablas muy lento, yo creo que esa es la manera de hablar, porque se nota que antes de hablar eligen las palabras para darnos justo lo que queremos oír. Bueno, me gustaría preguntarte cuáles serían tus referentes musicales más directos.
Pues mira, musicalmente, yo creo que referencias en el ámbito más de canción, creo que así como una cosa rotunda, Silvio Rodríguez sería una. Digo Silvio Rodríguez, que suene como a súper topicazo que te guste Silvio Rodríguez, pero me encanta. Y creo que te diría Silvio Rodríguez porque es transversal a siempre. O sea, desde que lo descubrí hasta ahora, que me pongo algunos discos de nuevo, me pongo lo que hace nuevo y siempre veo un destello de poesía y de musicalidad que, bueno, me conecto mucho con esa voz. Es un poco, por eso es tan grande, ¿no? Porque yo creo que ha sentado las bases de lo que es un cantautor para mí, que es alguien que sí, que interpreta sus propias canciones, pero también creo que hay algo de voz propia, ¿no? Como que hay una huella en la manera de cantar, incluso sin que sea un, a lo mejor para mucha gente no es un gran cantante, para mí sí lo es, la verdad. Hay una impronta también de compromiso humano, ¿no? Más allá de la política, creo que hay un compromiso humano en las canciones de Silvio y un compromiso con la poesía súper profundo que a mí, años después, cuando descubrí, mucho tiempo después de descubrir a Silvio, cuando descubrí a César Vallejo, al poeta, me conectó mucho con el tipo de poética que tiene Silvio y también un tipo de poesía que deja muchas puertas abiertas, que no es salvo excepciones explícitas. Eso en el ámbito de canción, igual la parte de flamenco, que también he escuchado mucho flamenco, me gusta mucho, ahora escucho un poco menos,
pero dos figuras así potentes. Camarón me voló la cabeza sin saber qué pasaba ahí ni nada. Esos discos de Camarón y Paco de Lucía, que no sé cuántos discos. Una vez me decía Diego Guerrero que son la Biblia del flamenco a día de hoy. Yo no entiendo tanto, pero esos discos me los he disfrutado muchísimo y los he escuchado muchísimo. Y Enrique Morente, en una época en que vivía en Granada y además él iba mucho por el café La Tertulia, escuché muchísimo su música en una época, y también creo que es una figura súper potente y vanguardista, ¿no? Como descubrimientos más recientes para mí, una figura así potente sería Leonard Cohen, Tom Waits o Bob Dylan. Tengo la dificultad del idioma, pero como son tan potentes, a veces la venzo y por ahí busco las letras y busco alguna traducción que medio. Y la verdad es que ahí encuentro una fuente de inspiración súper potente en algunas cosas que voy descubriendo de canción anglosajona. No tiene tanto que ver, pero Radiohead también fue súper importante. Fíjate que no creo que yo manifieste mucha influencia de Radiohead, pero sí, una época me volví loco con ellos, y a día de hoy escucho los discos antiguos y me flipan, y he vuelto a escuchar hace nada el Amnesiac y he dicho, joder, que es súper moderno eso a día de hoy, y me parece como muy visionario. Y lo que están haciendo ahora con The Smile también me ha gustado mucho, y bueno, ese tipo es como un geniecillo ahí, ¿no? Bueno, en música yo creo que ya, para no aburrir más, por ahí irían los tiros. En poesía hay una escritora que me gusta mucho, que se llama Chantal Mayar. Hay un poeta que me gusta muchísimo, que se llama Antonio Gamoneda. En novela, descubierto hace poco novela narrativa, unos cuentos de Mariana Enríquez, y en novela y en cuentos también. La poesía la conozco menos, me ha gustado mucho Roberto Bolaño. Y de lo último, así digamos que de más o menos contemporáneo, sí tuve mucho enganche en la facultad que yo estudié, eso, estudié filología hispánica, no la terminé, con toda la narrativa hispanoamericana del siglo XX, porque bueno, creo que se hicieron unos novelones increíbles de una imaginación desbordante. Eso lo he leído mucho, me ha gustado mucho, y te diría otras cosas, pero bueno, por no cansinear, pues ahí sería un poco el asunto.
Joder, Alberto, sí que tienes influencia, sí.
Vaya,
vaya. Bueno, ahora para hacer un pequeño break en la entrevista, vamos a escuchar un tema del nuevo disco, que se llama Biznaga, y bueno, pues dejamos a pensar y a dilucidar quién participa y a quién va dirigida. No es a Shakira.
No,
¿vale? No.
Yo creo que por lo que dice.
Ni a Bolsonaro.
Parece a Shakira.
Venga, vamos con ella.
La primera vez que nos juntó el camino, pero te juro, compadre, que tampoco me lo olvido. Te peinabas como el malo de esa peli de los Coen. Ya te estoy viendo sacando la guitarra del estuche y retorciendo los relojes con la arenita del polen. Malaguita en la garganta, gastas niño cuando cantas, las uñas con los bordones, con tu risa de radar, tu papurri de biznagas en aceite de terral, incendiando las moragas. La 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 la
No recuerdo la primera vez que nos juntó el camino, pero te juro, compadre, que tampoco me lo olvido. Qué elegancia tan vulgar. Todavía no me explico cómo se puede llevar el chaqué como los pobres y el chándal como los ricos. Y la arenita del polen, malaguita en la garganta, gasta el niño cuando cantas las uñas con los bordones, con tu risa de radar, tu popurrí de biznagas en aceite de terral, incendiando las moradas. No recuerdo la primera vez que nos juntó el camino, pero te juro, compadre, que tampoco me lo olvido. Pero te juro, compadre, que tampoco me lo olvido.
Sí, señor, qué tema raco, qué elegancia tan vulgar. Hemos oído biznaga, yo creo que ese que lleva el chándal como los ricos, pues yo no sé, yo creo que Shakira no es, ¿no? Quizá.
No, posiblemente.
Bueno, pues desde aquí nos gustaría hacerte una pregunta que llevamos cuestionando mucho tiempo, mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo haciendo esta pregunta a los músicos porque queremos aclarar el caso. Y sabemos de que hay cierto, queremos saber que quede cierto en la historia hasta que circula por Telegram y que nosotros estamos intentando hacer aquí un poco de gloria a Serra y qué está pasando con esto, porque sabemos que una fría tarde, si es cierto esta historia, de que una fría tarde en un bar de Espeñaperros, el Canca, el mismísimo Canca, te agredió en los baños, te arrebató un puñado de canciones para llegar así a la gloria de los grandes, confírmanos o desmiéntenos, queremos saber.
Sí, sí, eso es totalmente cierto. Y sí, la verdad es que sí. Habla, lo único que he entendido ahora con tu pregunta, pues es que este señor, el Canca, pues es una persona miserable que me arrebató mi obra y con eso es con lo que se ha hecho famoso. Y bueno, y después por otro lado, pues veo lo buenísima persona que soy yo, porque claro, a pesar de esta, de este agravio tan grande, en este disco le he dedicado una canción sin ningún reproche, todo amistad, todo bonito, que bueno, pues nada, así soy yo, buena persona.
Joder, Alberto, eso es poner la otra mejilla y no lo que dice la
Biblia. ¿Cómo mola el canca? Claro.
Es que es tan bonito con esos ricicos, esa carica.
El canca no canta canciones del canca, ¿te acuerdas?
Nunca canta canciones del canca.
¿Por qué no canta canciones del canca?
Sobre todo a partir de las 5 de la mañana. Venga, no vamos a entrar
en política. Siguiente pregunta.
A ver, la siguiente pregunta, Alberto. ¿Nos recomendarías algún tipo de música o de banda?
Pues mira, de canción hay un cantautor cubano que yo conocí cuando estuve la primera vez allí, que se llama Leonardo García. Tiene dos discos en Spotify y a mí las canciones de él me encantan. Bueno, las canciones y la interpretación es un monstruo. De esa escena, que son una gente de Santa Clara que se llama La Trobuntivitis, que es un movimiento súper interesante de canción que ocurre allí en la ciudad de Santa Clara. Hay muchos compañeros de ese movimiento que me interesa también mucho su obra y el compromiso y la forma de entender el oficio. Hay un disco donde está Leonardo, Rolly, Raúl Marchena, Yaima Orozco, Miguel de la Rosa, no sé si son 20, o sea, no voy a nombrarlo a todos, pero me interesa mucho ese movimiento, ya te digo, mucho por las canciones y mucho por el tipo de forma en que entienden ellos el oficio de la canción. No sé si lo he explicado muy bien, pero va de la mano las dos cosas, la obra y el compromiso que ellos tienen con su oficio, o la manera de entender su oficio, quizá porque yo lo veo de una manera similar, Pues mira, esa es mi recomendación. Y un chico de Cádiz que me he hecho amiguito así ahora recientemente, que se llama Luis Mi Partera, que además tiene un nombre artístico precioso, y he ido a verlo, he escuchado su disco y me gusta mucho. Se llama San Juan, su disco. Y esos son, ya para no extenderme más, las cosas sí que me vienen a bote pronto, pero un montón más, y es que hay un montón de gente, como vosotros sabéis, haciendo música buenísima.
Claro que sí, Alberto, muchas gracias. Y ciertamente Luis Mi Partera, yo también lo he escuchado, gracias a tus recomendaciones, y es una maravilla de criatura. Y bueno, nos da desde aquí, bueno, claramente es la sensación de que eres un hombre bien instruido, eres un hombre que le gusta la letra, eso está claro, porque yo creo que para escribir canciones hay que leer mucho, ¿no? Y yo creo que tú disfrutas y devoras la lectura, así que no, ¿qué recomendarías a las oyentes y los oyentes de Arroz con Cosas que estás leyendo últimamente?
Pues estaba leyendo unos cuentos, me gusta la lectura, ahora estoy intentando leer, porque la verdad es que tengo tanto trabajo de oficina, de ordenador y de cosas de estas relacionadas con que salgan los conciertos adelante y el disco y todo esto, que voy encontrando huecos. Pero sí, me gusta mucho y es una parte importante de la composición. Pues mira, me ha gustado mucho, que he dicho antes, Mariana Enríquez, me ha gustado mucho Cristina Morales. En poesía hay un libro de un tipo que se llama Nacho Miranda, que el libro se llama Los Estadios Olímpicos. Eso en poesía a mí me ha, bueno, en poesía, que habrá quien te diga que eso no es un libro de poesía, desde donde yo lo entiendo sí que lo es. Ignacio Miranda, Los Estadios Olímpicos, es brutal ese libro. Mariana Enríquez me ha gustado mucho, los cuentos, no he leído la novela, no sé si tiene varias novelas, la de, creo que se llama Nuestra Parte de Noche, no la he leído aún. Lo de Cristina Morales, de lectura fácil, lo he disfrutado muchísimo. Gamoneda, que creo que lo he dicho en la otra pregunta, Antonio Gamoneda, me encantó un libro súper cortito que le dedica a su nieta, que se llama Cecilia. En poesía he dicho antes también a César Vallejo, que es una forma de escritura que a pesar de ser bastante hermética a mí me conecta muchísimo, me gusta muchísimo. No sé si con eso estaría la cosa resuelta. Un libro así como recomendación, que de repente el Pedro Páramo, yo creo que es uno de los libros que más me ha gustado a mí en la vida, que lo he leído. Además lo he leído como 5 o 6 veces y tengo la sensación de que siempre he hecho una lectura diferente. El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y los cuentos esos, bueno, los cuentos de El Llano en Llamas, también que se suelen encontrar en la misma edición. Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Pues eso es mi recomendación.
Bueno, Alberto, muchas gracias, porque sabemos que tu gusto es exquisito. Y desde aquí también queremos agradecerte, porque sabemos el poco tiempo que gastas actualmente, porque también felicitarte por tu reciente paternidad, ¿no?, del niño de Maro, que estamos deseando conocerlo, y un abrazo fuerte a esa compañera de vida que tienes, que es la Pilu. Desde aquí le damos un beso, y creo que mi compañero te quiere preguntar algo más.
Sí, bueno, vamos a hacer, yo creo que nos quedan un par de preguntillas o una pregunta. Por ejemplo, antes hemos hablado de qué libros te gustan, pues ahora, ¿qué música estás escuchando actualmente? Porque antes nos has comentado tus influencias, pero ahora un poco, ¿qué has escuchado últimamente?
Pues mira, para responder esta pregunta de qué estoy escuchando, como estamos vigilados, me he ido a mi perfil de Spotify y he visto lo último que he escuchado, y entonces te voy a ir diciendo algunas cosas que he escuchado a lo mejor hoy, porque pues mira, hay un disco de Milton Nascimento que se llama Angelus, supongo que lo pronunciarán en Brasil, que me gusta mucho. He visto que estaba escuchando un disco que me parece súper potente, de la maravillosa orquesta del Alcohol, que se llama Ninguna Ola. Y he visto después la Sinfonía 6 de Mahler. Estoy escuchando un montón de música orquestal, a pesar de no tener ni puta idea. Pero no sé por qué me conmueve eso, me parece brutal. Y como hay tanta cosa que no conozco, pues estoy flipando. De hecho, el otro día Jacob Reguilón, el contrabajista de y bajista del disco este, me invitó porque él toca en una orquesta, me invitó a un ensayo de su orquesta y flipé porque eso, bueno, me parece como una locura que toda esa gente junta engrase la máquina a esos niveles de todo, ¿no? De intención, de técnica, de afinación, de dinámicas. Es una locura esa música. Para mí me gusta además mucho como el flamenco, porque es tan incomprensible. O sea, soy tan consciente de que yo no puedo llegar a hacer eso bien en mi puta vida, que le tengo un disfrute increíble. Después he visto Pino Palladino, que es música así como un jazz contemporáneo, ¿cómo te diría? Un poco más conceptual el rollo, no sé si llamarlo conceptual. La Pasión según San Mateo de Bach, Bill Evans y un disco que se llama Amoroso de Joao Gilberto. Bueno, eso ha sido lo que me ha apuntado que aparece en mi perfil de Spotify como las últimas cosas. Y una banda que recomiende o un músico, te he recomendado antes de canción. Es que claro, recomendar cosas así que les va súper bien es como que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues eso, pues Leonardo García y Luis Mi Partera y Patricia Lázaro. Patricia Lázaro acaba de sacar un disco súper bonito, por ejemplo. Pues venga, Patricia Lázaro, que la otra ya lo he dicho antes.
Ok, sí, muchas gracias, Alberto. La verdad que no veas qué mundo que tienes, tío, de Spotify. Tiene que estar loquísimos persiguiendo porque escuchas esas cosas tan random.
El algoritmo.
Pero sí, Patricia Lázaro es una maravilla, la verdad. Esta chica tiene una versión de una canción de Camarón, tío, ya sola con la guitarra, que te queda loquísimo, tío. Creo que es ella. Y bueno, pues desde aquí, de verdad, Alberto, pues agradecerte un montón, tío, que nos hayas hecho esta entrevista. Ha sido un poco experimental, pero yo creo que vamos a seguir en esta línea. Ya explicaremos un poco los entramados.
El modus operandi.
Modus operandi, Marco Antonio Ferrandis.
Contra natura.
Contra natura, alea jacta es. Así que, de verdad, un fuerte abrazo. Te agradecemos un montón, tío, porque sabemos que estás súper enredado. Y yo creo que te vamos a ver bien pronto en Cuenca. Anunciaremos tu concierto en Los Clásicos a bombo y platillo.
Muchas gracias, señor.
Así que un besazo. ¿Qué nos cuentas?
Pues muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra entrevista, que me lo he pasado súper bien. Y nada, ahí estamos, ahí seguimos. Estamos en la misma pelea, amigos, de arroz con cosas. Muchos besitos.
Pues eso.
Vale, vamos a poner una canción en exclusiva, que es Vienes.
Se llama Vienes y es una gozada el disco de la gente que ya le estará llegando ya en el crowdfunding, pero hemos tenido la maravilla de poder oírlo previamente. Yo
lo
he dado
que,
como
lo que es cuidar a los artistas, 15 ¿verdad?
Vueltas, o sea que estáis oyendo en exclusiva en la radio en España el tercer disco de Alberto Acalá, Otra Edad.
El sol también sembraba, aligerando el peso de los días, a perpetuar el surco y la pisada. ¿Quieres que llene yo tu tránsito de azares? Se deshaga en átomo la arcilla, que se acaricien nuestras libertades. Somos tan desertores del pasado, tan descreídos del futuro, que se enreda el presente entre las manos. Vienes a desterrar al verbo del sentido,
original y a dar significados a la rutina simple de estar vivos. Bailar, yo voy buscando un ritmo de tu talla. Te hago un mantón con hilos de cometa y un viento fuerza 6 de tantana. Somos tan desertores del pasado, tan descreídos del futuro, que se enreda el presente entre las manos. Para, mira que se ha quedado la manzana muda en la ingravidez, surcando el aire. Ya se olvida del suelo y de la rama, se derrumbó de eternidad un instante.
Ya conocen la noticia, ahora les contaremos lo que dicen los medios de derechas.
Bueno, empezamos con A Todo Lo Que Da News. Porque, por ejemplo, hoy nos va a echar una mano en nuestro noticiario más loco, nos va a ayudar a Sanje. A Sanje, ¿tú crees que hay pocos medios de derechas en nuestro país? ¿Crees que se está acabando la comunicación de derechas? ¿Qué opinas tú?
Primero, ¿distingues entre derecha e izquierda?
¿Sabes lo que es?
Sí.
¿Pero te parece que hay pocos medios de derechas? Tendría que haber un poco más, ¿no?
Por ahí.
¿Por ahí qué? Es que no quiere dar su opinión por si acaso genera mucha controversia en las redes. No, tú ni de izquierda ni de derechas.
Ya no. Hoy con Shakira tenemos bastante.
Soy del medio. Bastante,
tú del medio. Tú, ni yo, del ni medio. De izquierda ni de derechas, de España.
De España. Tú neutral.
Bueno, pues hoy en Internacional. Pues sin duda. Sin duda, el notición de lo más locati del planeta es el ataque que ha sufrido el gobierno de Lula da Silva en Brasil y las instituciones por parte de la ultraderecha más rancia y radical católica. Pero vamos, que esto pues no es puntual. Es solamente una planificación más del conservadurismo internacional con la idea de atacar de forma programada al Estado Democrático de Derecho y sus pilares institucionales. Bueno, que esto no es más que más de lo mismo. Esto es trumpismo 3.0 y un poquito también ayusismo. Y bueno, esta es cuando toda la maquinaria de derecha fascista que tienen todos los medios de comunicación, lo que hace, pues aquí muy parecido. Tres cuartos de lo mismo, con Vómito Vox y sus seguidores dando la turra todo el santo día. ¿Eso ha sonado como a un poco de vómito? Sí, Vómito Vox.
Bueno, pues sí, que está la cosa un poco loca. Guerra Santa, ángeles y demonios, transportistas o transensuales, bossa nova o tango. Si es que no vemos el término medio entre esta gente.
Ni una cosa ni la
que
otra.
Que ni una cosa ni la otra. Que ellos están cortando el pastel y recién dicen una cosa como te dicen otra.
Extremismo mal.
Es que tú te parece que, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves que ataquen gente totalmente loca? ¿Tú te acuerdas de lo de Estados Unidos cuando atacaban a este que iban vestidos de indios y eso? ¿Te acuerdas? De indios. De indios de los de la pluma, no de indios de los
de los de India.
De los de la India. ¿Tú no te acuerdas de eso cuando asaltaron
el Capitolio?
Pues esto es muy parecido, pero a nivel pro. ¿Tú no has visto en la tele nada de eso?
No.
¿Y qué opinas de que la gente asalte los gobiernos?
Pues no estaría mal asaltar a los gobiernos.
¡Mira! ¡Vaya! Tenemos aquí,
venga,
tenemos aquí
a... que un golpista. Que eres Tejero de segundo.
Sanjay Tejero 2.
Pero es que los eran...
Pollatos Tejero.
¿Cómo que te parece?
Oye, suena bien.
Es que la gente, por ejemplo, vote y llegan al gobierno partidos y luego de repente hay unos que no les parece bien y asaltan y rompen las cosas.
Eso no te parece. Se suele hacer votando, ¿no?
Ya, pero alguna vez hacen trampas en las votaciones también.
Ya, pero en este caso no. Hostia, que es que está con Bolsonaro, ¿sabes? Atiende, este es un poco como los futbolistas negros, ¿no? Que le han apoyado a Bolsonaro y eso que odia a los negros.
Y los gays.
Claro, es un homosexual apoyando a Bolsonaro.
Todo está al revés en este mundo.
Bueno, y bueno, en fin, a ver, algo más que tengamos por ahí en internacional o pasamos ya a cosicas de aquí, porque yo creo que tenemos también unas cuantas mierdecillas, ¿no? Digo yo, ¿vamos a dar alguna buena noticia de una vez en Venga. Este programa?
Pues yo creo que hoy no va a ser el caso. Haciéndole un guiño a nuestra querida Claudia, que desde aquí felicitamos, como hemos felicitado antes, por sus 40 cumpleaños. Y pues que acaba de regresar a su país natal, que es El Salvador. Podemos decir que qué mierda está pasando allí. Pues también que hay tela que cortar, un gobierno en manos de un millonetti que dice que es el salvador de todos los salvadoreños, que todo va mal y que a golpe de autoritarismo y de mano dura está metiendo a las cárceles a hacinadas, a toquisqui, a gente por llevar un tatuaje, a gente por vestir regular o a familiares y demás.
Pues sí, sí, nos ha costado bastante encontrar, porque sí que nos lo comentó, y es súper importante lo que está pasando ahí en ese país, pero es que es imposible encontrar noticias medianamente contrastadas. Y así es, querido Cocolo, desde el 27 de mayo del 22, pues en El Salvador se decretó el estado de excepción por parte del presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele. Este es un heredero millonario, es un inmigrante de segunda generación que llegó al gobierno y que ya va por la novena prórroga del estado de excepción contra el crimen organizado y las bandas criminales.
Es un inmigrante de segunda generación, es un smart...
Es el monstruo final, casi.
El monstruo final.
Pero bueno, que este tipo que sí que está haciendo como un golpe fuerte contra la organización criminal, que eso está bien. Pero vamos, que así a bulto ha metido a 90.000 personas en las cárceles, ¿sabes? Se está vulnerando todo un catálogo de derechos humanos en las detenciones, no hay ningún respeto a las normas internacionales, se están aplicando penas de 10 años a menores de edad, gente de 10, 12 años, ¿sabes? Criaturas. Lo que este hombre quiere es encarcelar pues a todos los allegados que puedan tener alguna relación con las maras o con pandillas criminales, ¿no? Pero vamos, que en fin, que tendría que afinar un pelín más, porque lo mismo no ha atinado del todo en dar con los malos y se ha llevado pues a media familia por delante, ¿no? Uh-huh.
Han hecho buenas cabecinas, sí.
Y bueno, aquí qué, hacemos algo de aquí de
hacemos algo
de España,
un poquito o algo de español.
¿Qué pues, tenemos por aquí? Gente pues, boca chanclas, Ayuso, pues, ha dicho algo Ayuso.
Pues todo. tenemos por aquí una cosa complicada, que ha sido unas fiestas bastante complejas.
No dudas, Navidades.
Hemos tenido unas Navidades pasadas por sangre.
Sangre.
Pues sobre todo de mujeres. En la mayoría de los casos, 11 este mes de diciembre y 4 en lo que llevamos de año. Cada vez parece que vienen más salvajes la actuación de estos bastardos descerebrados. Es una cuestión de masculinidad deformada, de autoridad desbocada, de una montaña de complejos y de una desconexión total de la realidad que rodea en torno a una masculinidad rota en tus relaciones, una manera de no saber llevar tu vida.
Y Sanjay, tú, por ejemplo, de este tema, ¿qué opinas? Porque claro, tú eres un niño. Cuando ves en la tele tanta gente que muere en manos de sus parejas, ¿no? Con toda esta violencia de género, ¿tú qué opinas de eso?
Pues que han nacido con el cerebro fatal.
Pues sí, puede ser que tengan un problema cerebral.
Puede ser. Eso pues, igual, como con muchas veces se matan, se podían matar antes y luego ya estudiábamos su cerebro antes de que mataran a nadie.
Sí que estaría bien, por ejemplo, tío, mucha gente que tiene órdenes de alejamiento, ¿no, tío? O sea, tiene una orden de alejamiento, le pita la pulserita en el cuello o en el pie, pero cuando, o sea, matar a una mujer le da tiempo en un minuto. Pues coño, que le inyecten como algún paralizante, ¿no? Igual que pita para que venga la Guardia Civil, tarda sí, que esa, mínimamente
que
algo.
Que esa pulsera, tío, pudiera llevar algún tipo de explosivo plástico
que suena a nazi, pero yo creo que contra los agresores y los asesinos, pues
no, nazi suena a esto.
Claro, nazi que suena.
De tanto tío chungo, arriba. Violentas, violentas. Patada en la entrepierna. Violenta,
bueno, desde aquí también un mucha fuerza a esta agrupación que acaba de empezar, que son las Violentas con B de bio, ¿no? Que son lentas y son bio,
agradables y bioecológicas.
Son unas chicas que vienen pegando fuerte y nos van a dar unas buenas lecciones de lo que significa hoy en día ser una mujer, ser un hombre y todo lo que significa vivir en paz, coño, que no cuesta tanto.
Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, porque ya se me quitan las ganas y es difícil llevar esto un poco para adelante. Venga, continúa con otra cosa con buena vibra.
Bueno, sí, yo creo que deberíamos ir avanzando un poquito. Y vamos a ir hacia adelante un poquito, a ver si hay algo de buenas noticias. Y yo creo que vamos a conectar con uno de los creadores de un proyecto que está marchando en nuestra ciudad, lleva desde 2014 y de verdad que nos da muy buena vibración. Sobre todo que nos hace ver que hay mil maneras de comunicarse y que una muy buena manera es la música. Vamos a arrancar con una canción y vamos a conectar con Simón, que es uno de los creadores del proyecto de Un Instrumento para Enar, mientras vamos a ponernos una cancioncica de Bien Gracias que me ha recomendado mi cuñado Julio y que mola un puñado.
¡Listos! Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas.
Bueno, pues hoy en Gente que hace cosas, como habéis oído al señor Rajoy contarnos que hay gente que hace cosas. Y en Cuenca, pues tenemos mucha gente que hace cosas. Y entre ellos tenemos por aquí a Simón al teléfono, que en realidad se llama Jorge, pero bueno. Buenas tardes, Simón. ¿Por qué te llamas Jorge?
Bueno, mi madre me llama Simón, pero en el carnet pone Jorge. Es una historia familiar. Vamos, Simón es el mote, como dijéramos.
Joder, yo llegué un momento a pensar que era tu hermano. Yo decía, yo creo que Jorge tiene que ser el hermano de Simón. Es el mismo, Simón Jorge. Bueno, pues aquí tenemos a Simón. Simón es uno de los impulsores de este importante y revolucionario proyecto que arrancará, yo creo que por sobre el 2014, ¿no? En aquellos años también del Círculo, del Nacho, bueno, ya nos contarás.
Sí, sí, claro, ahí hubo muchas sinergias. Desde empezó la Jan, empezó el que está a tocar y jugar, empezó, yo creo que Casamati, empezó un instrumento para Enar, y bueno, había como muchas sinergias de muchos proyectos, y en este caso, pues nosotros teníamos una paciente que era Enar, que en ese momento tenía 16 años, tiene parálisis cerebral y está con nosotros. Nosotros trabajamos logopedia con ella desde que era muy pequeña, desde que tenía pues 6 años, 7 años. Y bueno, pues empecé yo también a investigar un poco el tema de la música a nivel particular, y vi que la música para ella pues era una manera de comunicarse y sobre todo de socializar, o sea, de poder compartir con otros al mismo nivel. Lo que pasa es que había que darle pues una herramienta que rompiera esa barrera. Entonces la pusimos en marcha y empezamos a mirar metodologías por un lado, y por otro lado también empezamos a mirar el tema de simplificar un instrumento adaptado para ella, pero que luego al final, con todo el conocimiento que se generara, pues que cualquier persona lo pudiera replicar, utilizar, y si quisiera, pues mejorar, ¿no? Bueno, ese sería como el resumen.
Muy bien, Simón, soy Cocolo, buenas tardes. ¿Podrías Hola. Explicarnos un poco de primera mano cómo nace el proyecto y en qué consiste?
El proyecto es un proyecto, empieza como un proyecto de socialización a través de la música, lo que he contado, o sea, utilizar la música para que personas como Enar puedan hacer algo de manera sincronizada con otras personas. Entonces la música sí que nos da esos patrones, está la armonía, está el tempo, y entonces tú puedes dividir el tempo por la mitad y la armonía, si es la misma, pues también entrarías, ¿no? Estarías dentro de la canción. Entonces con esas premisas se hizo la simplificación de un instrumento. Los primeros prototipos eran con 5 teclas solo, ¿vale? Se tocaban de manera percusiva, se tocaban con una baqueta o con la mano, y lo que hacían es que tú podías seleccionar el instrumento y la tonalidad con la que sonaba ese instrumento, y también la escala. Entonces tú decidías que esas 5 notas se convirtieran en do de la escala menor, ¿vale? Entonces todas las notas de esas 5 siempre estarían dentro de la tonalidad de la canción, ¿vale? Entonces aunque te fallara, siempre estaba, era como caballo ganador, ¿no? Siempre estabas dentro de la canción. Y también te daba pie a todo el tema de improvisar, ¿no? O sea, de que estuvieras dentro de la canción, pues todos los conceptos estos del jazz y de la improvisación, pues también te daría el hecho de que tú pudieras estar ahí, ¿no? Como jugando dentro de la canción y siempre en armonía, ¿no? Siempre sin salirte un poco del esquema.
Qué maravilla esto. Uh-huh. Y bueno, como Enar ha sido la primera que ha trabajado en esto, ¿no? ¿Qué edad tiene actualmente Enar? Y por ejemplo, ¿y cómo ha evolucionado ella? ¿Cómo la habéis visto evolucionar? Porque como lleváis ya tantos años.
Tendrá 24 ahora. Uh-huh. Ella ha evolucionado. A ver, ella empezó a estudiar música antes del proyecto, de hecho por eso se ensambló todo, ¿no? Porque ella ya tenía cierto conocimiento, estaba trabajando con musicoterapia en la escuela de música en aquellos momentos, y ella tocaba pues el xilófono, tocaba algunas tal, de hecho fuimos allí a sus clases para ver un poco cómo se manejaba, ¿no? con la baqueta y cuál sería la manera de entrada para cómo tocar ella el instrumento, y bueno, tocaba, sabía las notas, sabía algo de pentagramas, o sea, sabía algo de lenguaje musical. Incluso había hecho alguna audición pues muy sencilla y tal, incluso componía con Sibelius. El Murgi le llegó a enseñar y tenía alguna partitura por ahí de alguna canción suya, y la llegó a componer, y bueno, en fin, con sus pentagramas y con sus notas. Entonces aparecimos nosotros y empezamos a mirar esta simplificación. En principio nos hicieron el primer prototipo relativamente rápido, se hizo con software, o sea, la premisa del proyecto es que se replique, entonces todo se está haciendo con software y con hardware libre. Entonces se hizo con Arduino, que es el que controla lo que serían los sensores, ¿no? cuando tú tocas la señal que manda el dispositivo, y una vez que llega el Arduino pasa a otro hardware libre, que es el Raspberry Pi, que es un mini ordenador, que lo que hace es gestionar los samples, ¿no?, que tú decides. O sea, tú tienes trozos de piano y entonces ya lo que hace el mini ordenador es gestionar esos trozos de piano en la tonalidad que tú hayas elegido, ¿no?
Joder.
Entonces controla todo ese menú.
Sí, joder, la Raspberry la utilizaba yo para hacer sistemas informáticos, hasta videoconsolas. Es un sistema súper programable, sí.
Y por ejemplo, Simone, ¿tú crees que desde fuera nos puede parecer como bastante complejo? Ya hemos visto también que en vuestra web explicáis, ¿no? Ahí está todos los datos, está toda la información también como código abierto. ¿Y crees que se pueden desarrollar otro tipo de instrumento más complejo con este sistema que habéis ideado?
Ojalá, ahí está. Uh-huh. De hecho, ya está los dos últimos dispositivos, o sea, los dos últimos prototipos. El instrumento se llama ENARP 1, 2, 3, así conforme han ido uh-huh. haciéndose las evoluciones. Entonces, el ENARP 3 y el ENARP 4 ya está disponible todo lo que es incluso las placas y todo. O sea, tú ya tienes ahí como un archivo para solicitar, tú pides una placa con esos microchips, ¿vale? Para que se funcione pues óptimamente para lo que nosotros estamos buscando. Incluso algunas piezas que se imprimen en 3D, están los archivos de 3D, o sea que realmente ya podrías replicarte si tuvieras un usuario alto, ¿vale? O sea, con este tipo de cosas. Ahora lo que estamos es intentando hacer una réplica completa del último ENARP, que es el ENARP 4, que es la última versión. Creemos que va a ser como casi definitiva en cuanto a cómo está distribuido y el menú, y entonces lo que estamos haciendo ahora mismo es documentar el replicado, o sea, desde que compramos todos los materiales hasta que lo rehacemos en otro sitio que no sea el sitio donde lo han hecho, que es la colaboración con Autofabricantes de Madrid. Autofabricantes uh-huh. es un grupo de trabajo que se generó en Medialab Prado, Madrid, ¿vale? Que es un centro cultural, pero asociado también a nuevas tecnologías y a proyectos sociales. Y ahí se generó un grupo de trabajo que empezaron con prótesis para la creación de prótesis también en código abierto, que de hecho están trabajando con el Ministerio de Colombia y tal, para el tema de las pérdidas de miembros por minas. Y bueno, esta gente miró el proyecto, yo le mandé un correo y empezaron a generar toda la parte del diseño del software y hardware es suyo.
Joder, acabas de responder otra pregunta, que era como si habéis colaborado con otras personas, habéis tenido otras personas de movilidad reducida.
O sea, ahora cada
tenéis
vez
grupos de trabajo ya bastante extendidos, por lo que veo.
Perdona, Fede.
Es que te veo con mucho eco, no sé ya. Si has continuado la pregunta.
Que nos has respondido a otra pregunta, que era estés colaborando con otras gentes de fuera, en este caso con gente de Madrid, habéis colaborado con gente también de qué país has dicho, de... ¿Perdona?
No, bueno, Autofabricantes está trabajando para el Ministerio de Colombia, pero son Autofabricantes. Y en otro aspecto, quiero decir, quería explicar un poco la dimensión internacional que tiene Autofabricantes. Uh-huh. Nosotros colaboraciones directas hemos tenido con Zacarías Bambacousis, que está en Barcelona, pero él es griego. Él ha hecho un instrumento que se mueve con el iris del ojo, ¿vale? O sea, entonces es para incluso gente que tiene más déficit de movilidad que ENARP, o sea, que ya prácticamente no puede ni siquiera mover una mano como ENARP, ¿no? Que puede mover un brazo. Sí, en este caso es que es gente o tetrapléjicos, que de hecho tiene vídeos con gente postrada prácticamente en coma, mirando hacia arriba y tocando una canción con el dispositivo este que se mueve con los ojos. Es una cosa como... Y entonces con esta gente sí que hemos colaborado, de hecho nos lo llegamos a traer aquí a Cuenca, en diversos, hace 3 o 4 años nos lo trajimos. Luego hemos colaborado con gente de aquí de Tocar y Jugar, de la Jam Circular, uh-huh. Las trompetas del Apocalipsis, Autofabricantes, que son la gente de Madrid, lógicamente Artefacto, con Lázaro, que lleva la parte del diseño de lo que es todo el embalaje, cómo se va a quedar el diseño final del instrumento, cómo se pliega y todo eso. Hemos colaborado con Radical DB de Zaragoza, que lo lleva Anthony Mauber, que es un diseñador de sonido, es un artista sonoro que tiene un festival de músicas raras en Zaragoza, y es el tío es creo que es francés o belga, no sé, pero vamos, y con quién más, con Silvia Molina también de aquí de Bellas Artes, en fin, sí que ha pasado mucha gente. Luego también se hizo una colaboración muy muy importante en cuanto a documentar con la Escuela de Cine de aquí de Cuenca, que se rodaron muchísimas cosas, y entre ellas un concierto hicimos en el auditorio hace unos años, que está todo documentado y que también va a ser parte de pues un documental de todo el progreso, ¿no?, del proyecto, que al final será como la guinda final, ¿no?, de todo esto.
Qué maravilla. Es impresionante ver cómo, ¿no?, cómo hemos visto por ahí en las fuentes de que más de 100 personas están trabajando en común en llevar, sí, a cabo estos trabajos, sí, y sí, también lo que estás contando.
Sí, sí,
¿no?,
si contamos música, claro, si contamos músicos, tú ten en cuenta que el concierto ese que veis ahí, que es del auditorio, sí, claro, había 20, 30 músicos de tocar y jugar. Cuando está tocando con los chavales son entre 20 y 25. Luego tocamos con también tocar, o sea, quiero decir, si contamos músicos y gente que ha pasado y ha aportado algo en algún aspecto del proyecto, sí, sí, más, claro, de 100 personas.
Y cómo también, ¿en qué medida os ha cambiado a vosotros esta experiencia? Porque solo de ver los vídeos es impresionante, ¿no? Ver gente trabajando también con esta chica, ¿no?, a estos niveles. ¿En qué medida también os cambia a vosotros este proyecto?
A mí radicalmente. Sobre todo en la manera de ver que la dificultad que tienen ciertas personas es porque no tienen el estándar del resto. Quiero decir que, claro, nosotros tenemos aquí una vida como si dijéramos acoplada a una mayoría. En el momento que te sales de esa línea, estás como fuera, y es muchas veces la propia dinámica del conjunto la que hace que se cree esa barrera, ¿no? Si me explico, quiero decir. Entonces, solucionando como pequeñas piedras, ¿no?, poniendo pequeñas cosas, y sobre todo ejemplizándolas, que sería un poco el objetivo de esto, que se ejemplice. En este caso es un caso muy muy concreto, pero en realidad lo puedes extrapolar a otras cosas. Entonces, al final rompes esa barrera y ya se ve que es posible, ¿no? Entonces, ya cuando vayas a diseñar cualquier otra cosa, pues ya no tienes que pensar en que eso no es posible, ¿no? Ya es una cosa que ya se ha hecho, por lo tanto, como que rompe esa manera. Entonces, eso sí que me ha hecho pensar de otra manera. Claro, o sea, el hecho de saber que hay cosas, barreras, ¿no?, o dificultades que se pueden romper de manera relativamente sencilla, simplemente pensándolas de otra manera.
Claro, yo creo que el paso que habéis dado, ya no hay marcha atrás, es revolucionario, es brutal. A veces vemos, dice, ¿por qué no se ve esto más fuera? Bueno, se puede buscar en vuestra web, se puede ver la cantidad de documentación que tenéis, es impresionante, y yo creo que sí que es un proyecto revolucionario, que vamos a ir viendo cómo va a cambiar, por lo que has contado, ¿no?, también de por medio del Iris. Yo creo que también a nivel comunicativo, y luego, ¿no?, también la música, ¿no? ¿Cómo puede, de repente, vamos a ver un nuevo instrumento en el planeta? y unos nuevos compositores, eso va a ser brutal.
De hecho, es posterior, pero hay una experiencia de una fundación que se llama SIFU, que son catalanes, que ya han hecho la primera gala de músicos con discapacidad, ¿no?, con diversidad funcional, en el Teatro Real de Barcelona y en el Liceo de Barcelona. O sea, al primer nivel, o sea, quiero decir, gente como Enar tocando en el Liceo y en el Teatro Real. De hecho, hay uno de los niños que toca con los Iris, o sea, toca con el movimiento del ojo, o sea, toca este instrumento. Y ya han sido capaces de incluso darle el formato como económico, entre comillas, ¿no? O sea, que es un bolo que tiene una repercusión mediática y de entradas y de tal. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, que ha pasado, un trabajo.
Ha pasado claro, eso es. Qué y guay. Ha pasado a profesionalizar ese aspecto. Y, claro, el tema de la música es que es fácil, el hecho de que haya músicos diversos, ya de por sí lo es. Pero muy diverso, quiero decir, pues de ciego, pues y cada vez hay más experiencias de ese tipo. No quiere decir que la de NAR haya sido en la que haya desencadenado, pero que es un momento que eso está pasando. Y ahora mismo, si miras incluso en la danza y en otro tipo de disciplinas artísticas, se está introduciendo, y el tema de la inclusión, claro, es como que está ejemplizando a la sociedad, de que realmente pues estamos todos aquí, todos tenemos los mismos derechos y la misma cosa, y por qué no. Simplemente, pues hay algunos que tienes que poner algún tipo de herramienta o de algo entre medias, ¿no?, para que les sea más fácil y ya está.
Sí, no es como siempre hablamos, que si discapacidades, y claro, es evidente, son otras capacidades.
Otras, sí, está y claro. Es otra manera de entrar y otra manera de...
Pues sí. Simón, tío, la verdad que enhorabuena por lo que estáis haciendo, a toda la gente que estáis participando, y yo creo que, pues eso, que esto no para.
y de verdad
no, no,
pues
para. Va a golpes, con todo estos dos años nos ha quedado paralizado, pero bueno, yo creo que ahora este el Enar 4 va a pegar un buen impulso y se va a quedar ahí como una documentación estable y definitiva y va a hacer que el replicado empiece a pasar, ¿no? Real, ¿no? Porque sí que sabemos alguna gente que se ha puesto en contacto y tal, pero así de que alguien haya hecho el mismo instrumento en otro sitio, de momento no tenemos constancia, entonces yo, ese es uno de los siguientes hitos, ¿no? De conseguir, porque es más fácil que alguna de las cosas que ya hemos hecho. Porque algunos vídeos que ves son, como dices tú, son de madre mía.
Sí, sí.
O sea, hay algunos vídeos de ensayos y todo eso que se me sigue poniendo los pelos de punta.
Mira, te hemos puesto de fondo a los chicos del coro porque yo me impresioné un montón cuando oía cómo daba las notas. Digo, hostia, qué bonito, tío. Sí, sí, es muy bonito. Así que de verdad, enhorabuena a todos y bueno, te vamos a ir despidiendo. De verdad, gracias por concedernos la entrevista y seguiremos informando.
Muy bien.
Venga, buenas
tardes.
Muchas
gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Bueno, pues después de esta intensa entrevista con Simón, que te deja los pelos como escarpias.
Qué bonito, tío.
Tecnología conquense puesta en el mundo para hacer para hacer la vida más fácil, ¿no? Para dotar de herramientas a gente que tiene herramientas pero que no las puede sacar.
Y vamos a oír música.
Falta
música nueva, digo, que vamos a oír música nueva hecha por personas
con otras capacidades, que no tienen
más difícil, pero quizá oigamos obras de arte, tío, aquí.
Bueno, vamos a empezar con nuestras niñi cosas.
No, pero no vamos con la agenda primero.
No, vamos con las niñi cosas primero. Sí, vamos a poner un temica, chicos. Sí,
tenemos aquí a Sanjay un poco aburrido.
Venga.
A
ver.
Sanjay. El chico del chándal blanco impoluto. La sección favorita de toda la gente de Radio Color. Estáis oyendo una música muy épica, ¿eh? Yo no sé. Es difícil saber de qué vamos a hablar hoy. Porque esta música, a ver, representativa, tampoco es. O sea, es bonita, ¿no? ¿Suena bien?
Sí.
¿A qué te suena a ti esto? Vamos a hablar de... ¿Qué película has visto, Sanjay?
Cristal Oscuro.
Pero no era Terminator la que iba a ver.
Es verdad. Yo le mandé un enlace de la de... No, yo le mandé la del Exorcista.
O la del Exorcista.
No, pero esta no es la de... ¿Tú no has visto el Exorcista?
Yo he visto Cristal Oscuro.
¿Has visto Cristal Oscuro?
Pues yo tengo todas las preguntas para el Exorcista y ahora a ver qué hacemos. Nos tendrás que explicarte un poco de qué va la película.
Le hemos dado este pedazo de peliculón que ha visto tranquilamente. Llevamos toda la semana agobiándole. ¿Has visto la película, Sanjay? Sí, la ha visto. Bueno, esta película sabemos que es un clásico de Jim Henson. Yo creo que de nuestra generación pues es un hito, ¿no?
Pones esto... aquí que hace mil años.
Sí, hace mil años. Hace mil años.
Hace, el guión literalmente pone claro, hace mil años.
Hace mil años. No, pero luego diremos. A ver, la película es de 1982. Es cuando se estrena. Esta película es de Jim Henson, que... ¿Tú sabes quién es Jim Henson?
Pues el director de Cristal Oscuro.
Y aparte, ha hecho más cosas este hombre.
Pues el de los Fruities. No, pero el de los
Fruities.
No, Fruities no. Son los Fraggle Rock.
No, te estás adelantando.
Es verdad, me estoy adelantando.
Este hombre se hizo muy... A ver, se hizo multimillonario por Barrio Sésamo.
Es verdad, el chico del Don Pimpón.
Sí, este hombre pues ha hecho
toda la parte.
Sobre todo, pues es un marionetista, yo creo, de los más importantes del mundo, ¿no?
Sí, todos los teleñecos.
Los teleñecos, pues la Rana Gustavo, tú esa lo conoces, ¿no? La Rana Gustavo.
No.
¿Y los teleñecos no lo conoces?
No.
¿Barrio Sésamo?
No.
Ay, madre.
Pues escucha, ya tiene faena, nene.
Bueno, principalmente... Esta película, uno de los genios de el un poco que el que es el creador de los caracteres o de la parte es un dibujante que se llama Brian Full, es un dibujante que publicaba en la ilustración una revista que se llamaba Once Upon a Time, Eraste una vez. Y bueno, pues es el mundo de fantasía, ¿no? Que aquí Sanje, que es el, yo creo que es el que más fresca la tiene, la...
Ya, porque vosotros no la con... hace tiempo que no la veis.
Queremos que nos reflejes un poco de qué iba esta peli. ¿Qué has visto tú, si nos puedes resumir?
Pues iban de que...
Lo primero, ¿hay escenas de sexo?
No, sí. No.
No, ¿verdad?
No, es una película
la otra infantil. La otra vez hubo ahí un poco de ñiqui.
La no. Última vez.
Pero los que dices tú, que ¿cómo se llamaban? ¿Quién? O sea, tú resúmenos un poco lo que has visto, aunque no sepas el nombre de los personajes.
Los personajes no me lo sé muy bien.
Los personajes son los Gelflings.
Vale. Hay un Gelflings que sí. Va... tiene que conseguir un cristal de una cueva de una señora. Uh-huh. Y van unos bichos raros a por él. De que esos bichos raros los han mandado...
Pero espera, a ver, el personaje, el Gelflings, es una raza, ¿no?
Sí, es una raza.
Son marionetas. Nosotros lo que vemos son marionetas, sí. Todo el rato. ¿Tú cómo crees que se mueven las marionetas? ¿Por el ordenador o...?
Pues yo creo que por con las manos.
Claro, debajo de esas marionetas hay gente moviéndolas, la cabeza, sobre todo el marionetista principal, ¿no? Que era Franoz, es Fran. Yo soy el día de los datos. Venga, entonces. Los Gelflings, hay uno que es, yo te voy diciendo, si la verdad, Gen se llama el protagonista.
Sí. Hay una profecía que dice que un Gelflings, matará a una raza.
Que son los es que es difícil de pronunciar.
Que esos tienen un cristal. Que lo que les hace es que nunca les mata, quiere decir que nunca mueren. Pero su emperador, por lo que se ve, estaba muriéndose. Así que cuando el emperador muere, tiene una pelea de que quién va a ser el nuevo emperador. Y tiene una pelea de entre dos que son, en realidad son súper feos y parecen buitres.
Ah, sí, son los que parecen buitres, los esqueses. Que yo, tú puedes dar un dato, ¿sabes en qué están basados los esqueses? Porque son nueve, ¿no? Me parece, son nueve personajes. Sí.
En los nueve pecados capitales, si les restas dos.
Claro, si les quitas dos, pero están ambientados ahí. Que, claro, cada uno como que representa, ¿no? Uno la pereza, ¿no? Que gandul. Sí. Otro la lujuria, que está todo el rato ahí.
La avaricia.
La gula. Sí, y estos son estos, ¿no? Que parecen como buitres.
Sí.
Que era una raza también que antiguamente eran muchos.
Sí.
Pero han ido desapareciendo. Todo un mundo de fantasía donde ese cristal, una vez que se rompió, ¿no? Generó toda una serie de razas que conviven juntas en el mundo. Y hay diversas. ¿No? Y en todo el... Porque ¿quién hay más? Aparte de Gen, que es el personaje masculino, pues, se supone, de los Goblins, ¿hay más personajes con él?
Otra, pero que es una chica.
Una chica que creo que se llama Kira.
Sí.
Ya, eso es.
Y Kira a él le ayuda a llegar hasta el castillo donde estaban estos monstruos. Uh-huh. Y los otros que iban hacia el castillo se llamaban, Vicente.
¿Cuáles? Los que iban al castillo. ¡Ah! Pero son la raza de los místicos.
Sí.
Ah, eso está muy chulo. No me acordaba. ¿Qué, cómo eran?
Tienen cuatro brazos.
Sí.
Y una cola gigante.
Y que son como muy amables, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que eso se llama...
Se murió el más sabio de los místicos.
Esto es. Simbolizan un poco como la parte más amable de la naturaleza. Son muy pacíficos, están súper tranqui, son muy espirituales.
Sí.
Claro, te da también como una calma en la película.
Sí.
¿Y en qué medida le ayudan los místicos a Gen y a Kira?
Pues al final de todo, los malos, esto lo digo o no lo digo.
Bueno, como tú veas. Había una cosa bastante que me acuerdo yo, que a los místicos de alguna manera estaban vinculados con los malos.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque eran, en realidad, eran dos almas, una alma que se separó cuando se rompió el cristal.
Claro, es verdad, ¿no? Que eran como si hubieran sido de la misma raza, ¿no?
Sí.
Los dos. ¿Y qué le pasa si dañan a uno?
Se rompe el cristal.
Claro, pero por ejemplo, si muere un Sekim, que son los buitres, sí, por así decirlo, ¿qué le pasa a los místicos?
Que se muere uno.
Ah, eso es que eso está muy guapo.
Estaban unidos, sí.
Claro, van unidos. Porque yo miraba aquí que pone que eso dice que la raza de los místicos es igual que la de los Sekins. Dice que surge a partir de los Urseks, después de la ruptura del fragmento. dice que los místicos están vinculados a los Sekhim, por lo que si uno de ellos sufre daños, ellos también, ¿no? Sí. Son como un alter ego, un reflejo de los... ¿Y qué más? ¿Qué más razas hay, si te acuerdas?
Hay unos enanitos, que sí. ¿Cómo se llama, Vicente?
Estos yo tengo aquí apuntados, se llaman los Podlings. Es una raza nativa de Tra, un pueblo de criaturas diminutas y hedonistas, que es lo que más le gusta.
Cantar, bailar y cuidar de sus huertos.
Ahí está, son unos hippies de...
Como los de La Parra.
Un abrazo a La Parra desde aquí, claro. Pero sí, entonces, pero claro, la película no es fácil, ¿no? O sea, ¿en qué les ayudan estos, los pequeñitos?
Pues en darle refugio al prota. Y a la segunda prota, quiero decir, a la acompañante,
Akira,
le dan refugio desde bebé porque mataron a sus padres.
¿A los padres de ellos?
Sí. Uh-huh. Y también hay una parte antes de eso, de que se tocan la mano y se ven todos sus recuerdos.
Los Kira, o sea, Kira y el Gen.
Sí.
Ah, pues tienen como si fuera, ¿cómo se llama eso? Con ese,
¿no? Simbiosis, iba a decir. No.
Bueno, sí, esas cosas que ve lo del otro si te toca.
Sí. Sí.
Vale, y ahí sí un poco cómo se va desarrollando la película. O sea, ellos tienen como...
Yo, si os des cuenta, no intervengo.
Porque no la he visto.
Sí la he visto, pero es que no me gusta mucho Cristal Oscuro.
¿Qué dices?
A sacrilegio desde aquí.
Os voy a decir una cosa.
¿Por qué?
Me cago en todos tus muertos, uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima.
Madre mía, si no es para matar. Bueno, vamos a seguir y pasa de este.
Lo siento.
Yo recuerdo mucho los dónde iban subidos.
¿Qué?
¿Dónde iban subidos Kira y Gen? ¿Cómo se transportaban por el mundo
arriba de unas cucarachas así super feas?
Sí, ¿no? Era también como unas marionetas, sí. Ahí súper guapas. Eso está, hay un montón de imágenes de las grabaciones que iban subidos. Eran, al final, para esta peli contrataron a trapecistas, a gente de circo, porque había que tener como mucha capacidad para moverse y representar animales como mitológicos. Entonces contrataron a mucha gente que sabía de marionetas y de circo. Uh-huh. Y ahí dentro de eso, donde ellos van subidos, dentro también hay un personaje que va con unos zancos y,
sí.
Y la verdad es que está guapísimo eso.
¿Y digo el final?
No, espérate, hombre, un poco más. Yo creo que
¿vas a hacer un spoiler?
Hombre, hay un dato, mueren. El dato este muy chulo de los bichos que van por arriba, ¿lo puedes decir tú, Gocolo, que lo teníamos por ahí?
Que son ángeles, bichos que van por arriba son ángeles.
No, que hubo un momento en el guión del original que lo iban a meter a estos, a los que son...
como ¿los místicos?
No, a los bichos que transportan a los protagonistas, sí. Que van por arriba, por la parte de arriba del mundo,
sí.
Los iban a meter por el submundo, por el subterráneo.
Sí.
Y que se encontraban ahí, que es lo que yo... Coño, que os he hecho el guión, cabrón.
Yo no estoy leyendo el guión.
Ya, pero lo que pasa abajo, cuando entran al submundo, el subterráneo, que se encuentran a unos mineros.
Oh, ¿y de no qué lo suena? Sabía.
¿Y de qué nos suena eso? Vamos a jugar tus problemas, déjalos.
Cállate.
Para disfrutar.
El centro del universo es sin claro. Duda un lugar maravilloso excavado en la roca.
De aquí sale la idea original de los Fraggle Rock. Sí, sí, sí. Pa, 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 pa. Pues aquí está justo el germen. En esta película está el germen de la mítica serie infantil Fraggle Rock.
Esa sí me gustaba.
Que también. Hombre, pues es que son los mismos. Al fin y al cabo son gente de las marionetas.
Doraemon.
Que nos enseñaban muy bien a los obreros a estar con la empresa y a luchar por el jefe, porque hay que trabajar sin descanso a todas horas. Ser productivos.
Y le robaban cristal a los enanos.
Claro, nos enseñaban muy bien a producir sin parar, sin descanso. Todo para que ganaran dinero.
Así nos pasa.
Y bueno, pues a ver, Sanjay, ¿qué más?
De tripa la cábala.
Y al
fin... diciéndonos, ¿qué pasa?
Y se cae la minería.
Se cae la minería de... Sí, de y ¿cómo se desenvuelve un poco la peli? ¿Van los seques estos? ¿Qué les va pasando? ¿Se ganan los malos o...?
Pues los atrapan a la chica,
sí.
Y se la llevan a estos águilas super feos, que no voy a decir su nombre.
Los seques.
Y se lo lleva a la que había perdido al principio la lucha. Y el emperador nuevo le dice a su pueblo, a los nuevos estos, que vuelvan a darle ropa y sus cosas. Y uno de ellos lo que hace es llevarla a un debajo de a la prisión y quitarle ¿cómo se llama esto? La cosa de los ojos.
¿Cómo los ojos? No entiendo.
Hay una parte de la película en la que un águila de estos feos, águila no, buitre. Le lleva donde estaba la mujer esta que ha salido al principio,
la bruja.
Y le sienta en un sitio y con el poder del cristal. Lo que hace es quitarle una parte de su vida o algo así. Y después llega nuestro prota y con el cristal y empieza una pelea ahí. Y al final de todo, la chica coge el cristal y se lo pasa al prota.
A la gen.
Y el emperador mata a la chica.
¿A la novia? Bueno, la novia, no sé si tenía el
sí, lío, casi novia.
A la Kira, que sí. se están conociendo.
Y él empieza a llorar nuestra prota encima del cristal gigante y todo eso. Y lo que hace después es meter el trozo del cristal dentro del cristal gigante.
Sí, del original.
Y lo que hace es a los buitres no pueden ver. Se convierte en un blanco.
¿En ciegos?
Sí, se convierte en un cristal blanco.
Anda.
Y después llegan los místicos y se ponen en posición de para coger a los malos y los atrapan y lo que hacen es fusionarse.
Los abrazan, ¿no? Como que como eran lo mismo, al fin y al cabo, ¿no?
Se fusionan y después se convierten en los seres estos.
Entonces lo que hacen es absorber el bien absorbe al mal, ¿no?
Quiere decir, habla otra parte de su alma.
Sí. Y gana un poco la parte amable de la naturaleza que son los místicos, ¿no?
Sí.
Ese es un poco el resumen. Toma, ¿y qué pasa con Kira? Porque la han matado.
Pues lo que hacen los místicos es revivirla.
¿Ah, sí? ¿Con el poder del cristal o con qué?
Con el poder del cristal.
Y ya ese es como el fin.
Sí, y después le dicen que cuiden del cristal. Y viven ahí.
Y tú sabes que se ha hecho una... Porque aprovechando que estamos de actualidad, se ha hecho una serie en Netflix. Que se ha quitado de 10 capítulos.
10 capítulos, sí. Tiene una banda sonora muy chula.
Sí, ok. También. Está bonita la imagen, la verdad. Hombre, yo imagino que han usado casi todo digital.
Sí, es todo digital, algo de 3D también dentro del digital y la banda sonora está guapa.
Pero sí que la estética mantiene un poco la estética aquella de los dibujos,
la forma y esas cosas, sí.
Y las
proporciones. Bueno,
y la han quitado porque por lo visto no ha llegado a lo suficiente grado de audiencia.
Porque es que el cristal oscuro no.
El cristal, la siguiente,
la voy a elegir yo.
Desde aquí decimos no al cristal.
La película.
La película,
a la juventud
pero,
que estoy oyendo.
Pero vamos a verla los tres.
La vemos los tres. Sí. Y va a ser.
Con palillos en
el
los ojos.
Vuelo del navegante.
¿No puedes decirla cuál va a ser?
Eso, tío.
Ya no va a ser esa porque es sorpresa.
Eso.
Pues entonces no va a ser el vuelo del navegante.
Bueno, pues otra. Venga, entonces así, en resumen, ¿te ha gustado la peli? ¿Te ha costado pues... verla? ¿Te ha parecido bonita? ¿La recomendarías a tus colegas?
Estoy grabando un audio para ellos y se lo voy a mandar a ver si les interesa. Aunque sí, aunque al principio cuesta entender la película, pero después cuando pasa el tiempo ya le vas pillando.
Te ha molado el rollete, así que tiene, sí. Es muy chula, hombre, la estética que tiene, los paisajes. ¿Sabes que los paisajes, tío, estuve mirando que los pintaban...
¿A mano?
Pintaban en cristal, en un vidrio, uh-huh. Y lo pintaban y lo grababan para dar como profundidad.
Olé.
O sea, grababan una parte y lo otro era pintado, es una técnica súper chula, porque al final es dibujo en cine, que era una cosa muy antigua que se usaba para hacer los planos en los años 20 y tal, uh-huh. Y estaba súper guapo. Bueno, pues yo creo que vamos a ir... Vamos guay de tiempo, nos queda
sí,
un poquito.
Sí, vamos a hacer la agenda cultural. Que
tenemos agenda cultural. Bueno, Sanje, pues eso, a Sanje agradecerle que haya venido aquí porque ha llevado toda la tarde con nosotros.
Menuda tabarra te mordado, ¿eh?
Un poco sí.
Yo creo que va a ser sorpresa que nos vaya. Bueno, Cocolo no se va a poder venir porque viaja mucho y ya.
Necesito cobrar.
Yo el lunes me voy.
Pero a lo mejor nos vamos a ir con Sanje a su país natal y vamos a alucinar.
¿Tú vienes?
Ten cuidado con Sanje.
Sorpresa, yo seguramente que voy. Y a lo mejor la María también.
te encuentras a Sánchez, que te da un golpe de estado cuando menos sí. te lo esperas.
Vamos a ir a dar un golpe de estado allá a Bangladesh. No, Bangladesh no.
¿Pero tú de dónde eres?
Qué confuso en aquellos países.
¿Dónde naciste tú, Sanjay?
En un país
multicolor.
Sí.
Dilo, dígalo.
¿En qué país naciste?
En India.
¿Y en qué ciudad? No sabes, sí.
Creo que era un pueblo.
Nueva Delhi.
¿No te acuerdas?
Al lado, cerca, ¿no?
Sí, pero un poco más abajo.
Un poco más abajo.
Sí. Más abajo, ay, de Nueva Delhi.
Donde mola más. La parte chunga de Nueva Delhi. Pero sí, vamos a ir a ver el lugar de origen de Sanjay, que estamos todos bastante emocionados. Yo creo que va a ser. Y a mí me molaría incluso que hiciéramos un podcast de el viaje de Sanjay. Estaría guay grabar cosas a Sanjay y luego traerlas a la radio, ¿ok?
Pues lo que queráis.
Ya que nos vamos a trabajar. Nos lo han enseñado bien los Fraggle Rock. Hay que trabajar
todo el rato.
Hay que producir.
Allí hay carretillas. También Pau puede dar cursos allí.
No, desde aquí pedimos a la gente que se tome sus descansos. Que no es tan importante trabajar todo el rato. No, que descanse.
Hay que viajar más que
hay que descansar.
Bueno,
vamos con la gente.
Muchísimas gracias, nene.
Te queremos
un montón.
Te queremos.
Adiós.
Nuestro colaborador.
Adiós.
Hoy vamos a tope con Gondelbraun, madre mía. Es que está guapísima esta canción.
Genial, o sea, esto vale para todo, para todo. Para por la noche, para por la mañana, para desayunar.
Estos son arreglos de Buruque, creo, ¿no? De... Es una versión instrumental de la original de Strangler. Los Strangler, los Strangler. Bueno, pues vamos con la agenda cultural.
Vamos a darle a la agenda cultural.
Vamos a ir terminando.
No es de importancia nunca nada.
Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Así sombras, así luces, así colores, así cruces.
Me cuento una cosa de importancia nunca nada.
Pesan y las frutas. Pesaonet y los pinos.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Eurat y los puntos.
Qué pesado.
Me cuento una cosa de importancia nunca nada.
Picasso.
Pues nunca. En Cuenca no ha pasado
nada.
Mira, lo único de importancia que ha pasado en Cuenca, que esto estamos bien de celebraciones, que celebramos los 40 años de Radio Color, la Radio Libre de Cuenca, con una flamante y novedosa exposición que se inauguró el pasado 22 de diciembre en el Albar Pedro Mercedes, con la inestimable ayuda de nuestros compañeros de La Mosa, que desde aquí un abrazo a Dani y a Lavero por ponerlo todo tan fácil. Y bueno, pues estuvimos allí con una charla con los primigenios, con el caldo del cultivo, con los que salen del cristal oscuro, que son los hermanos Suárez y el resto de gente que forma parte de Radio Color. Y nuestro presidente, Conti de Dragón, pues nos presentó a... Pues bueno, estuvimos ahí de charreta y también el Rafa hizo la radio en directo, que... tuvimos unos cuantos fallos porque se oía raro, tío, pero bueno, son pruebas, que también está muy bien que podamos salir con los aparatos
en, fuera. En 40 años todavía tenemos mucho por aprender.
Sí, tenemos. Y bueno, pues esa exposición está ya rulando y la podréis ver actualmente en el pub, en el Vaya Vaya. Luego la podemos ver en el Centro Joven, en los clásicos, y remata, cómo no, en el Rocco, mítico el Rocco. Así que no dejéis de echar un vistazo, que está súper interesante. Y ya, y que la llama de nuestra radio pues sigue a tope. Bueno, desde aquí me gustaría personalmente dar las gracias a mi socia Elena Martínez por ser tan bonica, tan paciente y tan buena curranta. Así que un abrazo, Elena. ¿Qué pasa por ahí más?
Bueno, pues siguen pasando cosas en Cuenca, aunque la canción diga que no pasa nada, siguen pasando cosas para los amantes del buen cine. Ya tenemos en marcha el Cineforum en el Centro Cultural Aguirre, de los lunes a las 6:30. Se arrancó el pasado lunes día 9 con un clásico de Bardem, y las próximas citas el 6 de febrero lunes con Vivir de Noche de Ben Affleck, ese señor que hizo Batman.
Ah, sí.
Ay, se queda secreto, por Dios. Y el 20 de marzo el peliculón de La Virgen de los Sicarios, y ya se irán desgranando nuevas citas.
Y bueno, pues también a quien le guste la buena literatura, tenemos el cine de misterio y el terror, y bueno, un punto también cómico y freak. Tenemos, bueno, la Asociación de las Casas Ahorcadas, que hacen un montón de cositas interesantes. Nos invitan a la presentación del libro Los que merecen morir, de Carlos Salem. Será este viernes 13 de enero, o sea, mañana a las 7 de la tarde, en la sala de préstamos de la Biblioteca Municipal de Cuenca, lo que viene a ser el Centro Cultural Aguirre.
y también en nuestro cacho de museaco de las ciencias nos ofrecen el cielo de enero. Pasaremos un poquito de frío, pero bueno, para que miremos bien a lo alto y sepamos lo que está pasando allá arriba, aparte de los 150 millones de satélites de Elon Musk que nos estropean un poquito el cielo, nos explicarán que acaba de pasar la lluvia de las cuadrántidas y que el 29 y el 20, y el 25 de enero veremos Mercurio en el horizonte, dirección oeste-suroeste.
Una que maravilla. Es una maravilla. Y el próximo sábado 28 de enero a las 10 de la noche tenemos gratuitamente, como a veces no se acostumbra a los clásicos, tenemos música en directo aquí en el buen garito de los clásicos de la capital de Cuenca. Tocará la banda Espolique, que es mítica en Cuenca, y pues bueno, vienen con su punk así, un rock punkarra, ¿no? Y pilongo, como dicen ellos. Y bueno, pues no se lo pierda, que vienen con temas nuevos también y vamos a darle bien al pogo. Así que de aquí un abrazo a esta mítica banda de Cuenca. Así que yo creo que... Es que no había muchas más cosas en enero. No tenemos... Por ejemplo, el auditorio yo creo que ha parado. Hizo lo último lo de los musicales estos que hace... Uh-huh. Hardcore, gore, techno, dance.
Seguro que hay cosas, pero Peter Pan. Pero tampoco nos hemos puesto.
Y no había. En enero se para un poco. Así que
bueno, hay mundial en Polonia de balonmano.
Ah, es verdad que Cocolo lo mismo se va.
Igual.
¿Qué vamos a hacer? Se va a quedar Sanje en tu puesto.
Venga.
A las máquinas, le tienes que ver cómo va la máquina. Criaturas. Y bueno, pues yo creo que esto es todo, así que ya saben, disfruten de la cultura.
Esto es todo, amigos.
Esto es todo en Radio Color. Teníamos ganas, tío, que tenía. Había mono. Además, vamos bien a tiempo, que me da tiempo a llegar al curso.
Venga.
Y nada, tenemos un cierre, ¿no? ¿Cómo se llama? Decimos. Gracias.
Gracias.
Por cierto, que nos pueden mandar audios locos. ¡Oh!
¡Coño, es verdad!
¿Lo tienes? ¿Eh? ¿Nadie se acuerda de los audios?
¡Dale un audio, loco!
¡Mándanos un audio, loco!
¡Loco!
¡Mándanos un audio! No, al WhatsApp no, porque resulta que el móvil ese no existe. Y si le mandáis un audio, le va a llegar al herrero de mi pueblo, que se llama WikiWiki, y la verdad que no os vais a aburrir porque es súper divertido. Es un herrero tomolón, que se llama WikiWiki. Y mira, lo que podéis hacer es mandarnos un audio, ¿no?
A través de Instagram, porque tenemos Instagram, aunque no lo sepáis. Arroz con cosas. Nos podéis buscar como arroz con cosas.
Con K. Sí. Con K.
Y si hay una paellera en el icono o anagrama.
Buscar el logo, que es así amarillo, bonito.
Hecho por nuestro amigo el Chuck.
Por cierto, tendríamos que ir llamando al Chuck.
Que se está demorando con...
En nuestro primer programa entrevistamos al Chuck porque tenía un crowdfunding en el que yo...
Muy potente.
Por cierto, ayudo.
Y yo.
Y el Cocolo también. Y queremos nuestro libro ya de Más Allá del Calar.
Más Allá del Calar.
Así que yo creo que al Borja en breve lo entrevistaremos porque tiene que tener... un pedazo de libro impresionante a punto. Se llamaba Más Allá del Calar, que va sobre mitología en las sierras de Albacete, con Andalucía, con Jaén, toda esa zona de Yeste, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser brutal. Bien bonito. Personajes históricos, documentados, y luego todo ese mundo interior que tiene nuestro querido el Chuck. Así que nada.
Bueno, que... Amigos,
muchas gracias, socio, por las teclas. Hoy el Cocolo ha estado impresionante. No ha fallado ni una.
No me confundió casi ninguna vez después de 55 teclas que tenía que tocar.
Así que ya saben,
escuchar Radio Color
porque les hace mejor
personas.
Y eso los hace así.
¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? ¿Eh? ¿Qué hacen dos tipos como nosotros en este puñetero lugar? Nos iremos de aquí. Lejos. Por el amor de Dios, tú estás aquí a la fuerza, ¿verdad?
No.
Pero si eres una criatura, ¿qué haces aquí? Deberías estar por ahí en un descapotable, ligando con todas las chavalas que te salieran al paso. ¿Pero qué haces aquí, por el amor de Dios? ¿A qué vienen esas risas? No lo entiendo. No hacéis más que lamentaros porque no soportáis estar aquí. No obstante, ninguno de vosotros tiene los suficientes redaños para marcharse. ¿Pero qué creéis, que estáis locos o algo por el estilo? Pues no lo estáis. No lo estáis. No estáis más locos que esa infinidad de individuos que van por las calles. Podéis estar seguros. ¡Santo cielo! No puedo creerlo.
Su herida golpea de vez en cuando. No dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor.
y eterno vive en su raíz el llanto, y si se arranca vola a gritarle a voces su culpa que devuelve. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja, talad, talad que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, tajos de luz para llegar al alba, y acuchillar los muros de las heridas altas y ametrallar las sombras con la vida en las manos sin par, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre en el mal, poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, mosquillas, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si muero de responder el gusano. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Tú con tu conciencia, yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho.